El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Muy bien, bienvenidos a una nueva edición del podcast El Fantasma del Comunismo, que es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Mi nombre es Jorge Martín, soy miembro de secretariado de la ICR y en esta ocasión queríamos hablar sobre un año de Milei, ¿no? El presidente argentino Milei fue elegido a finales de 2023, empezó su mandato a principios de 2024. Y para conversar sobre esto tenemos con nosotros a dos camaradas de la Organización Comunista Militante, que es la sección argentina de la ICR. Y estos dos compañeros que tenemos con nosotros hoy para comentar este tema son Lautaro García y Alejandro Spezia. Bienvenidos al podcast.
Muchas gracias, compañeros. Los saluda Lautaro García y le envío un gran saludo a todos nuestros oyentes en América Latina y en España también.
Gracias por la invitación. Es un placer participar.
Muy bien. Lo primero que hay que comentar en realidad es, bueno, este Milei es un personaje bastante particular, ¿no? Él se describe como anarcocapitalista en algunas ocasiones, o sea, un poco particular. Se presentó a las elecciones y se hizo famoso a nivel internacional por agitar una motosierra, ¿no? Diciendo que iba a recortar con todo. Se presentó con un lenguaje de que él decía que estaba en contra de la casta y era un personaje realmente de fuera de la política, ¿no? De hecho, su partido creo que ni siquiera estaba registrado cuando fue el momento de las elecciones. Y sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, o bueno, para sorpresa, ganó las elecciones, ¿no? ¿Cómo es posible que un personaje de este tipo, un demagogo reaccionario, en realidad, ¿no? Que se posiciona, se alinea internacionalmente, ¿no? Con Donald Trump y con Bolsonaro, este tipo. Entonces, ¿cómo es posible que en un país como Argentina haya ganado las elecciones presidenciales un personaje de este tipo? Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué nos pueden decir?
Bueno, creo que en primer lugar, Milei no es un poco la expresión local de un fenómeno internacional que estamos viendo también en otros países, ¿no? Que tiene que ver con la polarización política a izquierda-derecha, la caída de los centros políticos, de aquellos partidos que vienen implicados, involucrados en políticas de ajuste, ¿no? Hemos podido ver personajes, salvando las distancias o las diferencias, porque son fenómenos distintos, ¿no? Pero fenómenos como el de Trump o el de Boris Johnson, ¿no? Personajes extravagantes, que tienen una forma distinta de hacer política, pero creo que básicamente el ascenso de Milei está íntimamente relacionado a la crisis del capitalismo argentino, enmarcada en la crisis del capitalismo mundial y en cómo esta vino impactando en la política argentina, ¿no? Porque en realidad Milei cabalga sobre el desprestigio del régimen político y de sus representantes, ¿no? De alguna forma primó la bronca de los de abajo para castigar a estos partidos mayoritarios, ¿no? Tanto al gobierno de 2015 de Mauricio Macri, que ya venía aplicando unas políticas severas de ajuste, y fue el gobierno en donde se recurrió al FMI, ¿no? que engordó la deuda del país de una manera astronómica. Pero ese ajuste continuó en el año 2019 con otras características, ya en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos dos partidos, tanto el PJ, el Partido Justicialista, ¿no? Que responde al peronismo, y Juntos por el Cambio, fueron los que han gobernado al menos en estos últimos 8 años, ¿no? Y si bien de distinta manera, ambos han estado involucrados en estas políticas de ajuste, ¿no? Podemos decir que la gente o la clase trabajadora, ¿no? Recurrió al voto al peronismo, Alberto Fernández, para que revierta las políticas de ajuste que había llevado adelante Macri, ¿no? Y en lugar de eso, lo que recibió es la continuación del ajuste, ¿no? Donde la clase trabajadora fue sacrificada en el altar del FMI, ¿no? Es interesante, por ejemplo, pensar esta idea de que el gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa posterior dejaron el poder político con un índice de pobreza superior al 45%, ¿no? Estamos hablando más de 8 millones de niños, niñas, adolescentes que viven en la pobreza. Entonces, de alguna manera, creo que el surgimiento de esta figura, ¿no? Como vos mencionabas, una figura que no viene de la política tradicional y sobre todo que tenía un discurso muy encendido, muy radical y muy fuerte contra lo que denominó la casta, ¿no? Refiriéndose de esta manera al establishment, ¿no? Tanto económico como político. Entonces, bueno, este discurso, ¿no? De que el ajuste lo iban a pagar los de arriba, tuvo una aceptación en una parte del electorado, ¿no? Porque también hay que decirlo, Milei gana en unas elecciones que en un principio se plantean como elecciones de cuatro cuartos, ¿no? Por un lado está Milei, por el otro lado está el candidato de Juntos por el Cambio. Por el otro lado está Sergio Massa por el peronismo, pero por el otro lado un gran ausentismo y también una gran cantidad de voto nulo y voto blanco. Incluso estas elecciones, las primarias, fueron las elecciones con una participación más baja desde 1983, ¿no? Entonces esto nos va mostrando ya de que existía, ya venía anidando un descrédito. Con las instituciones, ¿no? Del Estado, ¿no? O sea, el Parlamento, los partidos políticos, los dirigentes, el Poder Judicial, los medios, ¿no? Creo que eso explica un poco el porqué del ascenso de este candidato outsider, ¿no?
O sea, realmente de lo que estamos hablando es un poco del colapso de los partidos tradicionales del sistema político argentino, ¿no? Por una parte, el peronismo, que en este caso estaba representado por Massa, que era de hecho el candidato, como digamos, o sea, era un poco así, ¿no? Porque uno dice, no, no, pero es que se produjo un giro a la derecha, pero es que lo que había en el poder, este Massa, de hecho ya había firmado un pacto postelectoral con el Fondo Monetario, ¿no? Se había comprometido antes de las elecciones ya había aplicado un plan de ajuste, pero se había comprometido con el Fondo Monetario a aplicar un ajuste después. De eso no es exactamente la izquierda, ¿no? ¿Quién va a votar por ese programa? Pero yo lo que quería preguntar un poco también, o sea, vemos el colapso de centro izquierda, del centro derecha, o sea, son como unas etiquetas un poco generales, pero para que nos entendamos, ¿no? Del peronismo y por otro lado de la derecha tradicional. Pero la pregunta también es, ¿por qué no fue la izquierda que se benefició de ese rechazo, ¿no? De esa bronca, como tú decías, de ese descontento que se acumuló por dos periodos, ¿no? Porque al principio la gente, o sea, hubo un rechazo fuerte, unas movilizaciones fuertes durante el gobierno de Macri, ¿no? Después de 2015, que llevaron al poder de nuevo a los peronistas que también defraudaron las expectativas, ¿no? Entonces, los dos estaban desacreditados, esos dos bloques. Pero ¿por qué la izquierda? En Argentina hay una izquierda que tiene un cierto peso, digamos, bueno, tiene una representación parlamentaria, ¿no? El Frente de Izquierda de los Trabajadores Unida. ¿Por qué que no tuvo unos resultados buenos en estas elecciones, ¿no? Unas elecciones que realmente representaban un rechazo fuerte a todo sistema establecido. ¿Por qué la izquierda, en este caso el FIT-U, no logró capitalizar, no digo todo, pero por lo menos una parte de ese voto de protesta? Es otra pregunta que creo que es importante responder.
Es muy acertada la pregunta y también el comentario que hacías al principio, ¿no? Porque hay quienes intentan instalar la idea en el debate, ¿no? De que ha habido un giro a la derecha de la sociedad, de la clase trabajadora, del electorado, y que en consecuencia se ha instalado una nueva derecha en la Argentina, ¿no? Pero como vos bien señalaste, esto es falso, ¿no? Lo que fracasaron son los dirigentes del régimen político que hundieron al país en la miseria y en la degradación, ¿no? Asfixiando económicamente a millones de personas, como vos señalabas, no solo en los 4 años de macrismo, que endeudó al país, como decíamos, ¿no? Sino también en los años del Frente de Todos, que por otros medios continuó el ajuste, haciéndole el juego a la derecha y divorciándose de las masas día a día, ¿no? Esto por un lado. Pero por otro lado es muy interesante esta pregunta de por qué, habiendo tanto malestar con estos partidos mayoritarios que habían gestionado la crisis capitalista los últimos años, por qué la izquierda, al menos la izquierda visualizada en el FITU, no pudo captar esta bronca, este malestar. Y yo creo que tiene que ver con que es producto de una adaptación, ¿no? al sistema político, al régimen político argentino, a su sistema electoral, que lo llevó poco a poco a ir diluyendo su programa revolucionario, e ir adoptando un vocabulario y un discurso diluido, si se quiere, ¿no? Que de alguna manera no conectó o no pudo conectar con esa bronca y con ese malestar. En ese sentido, Milei tuvo un mensaje mucho más agresivo y directo contra el establishment, contra la clase política, mientras que en general, la dirigencia de la izquierda centró, por ejemplo, su agitación electoral en consignas vacías de contenido de clase, ¿no? No señalaba correctamente al enemigo de clase, sino que planteaba ideas como levantar a la izquierda, votar a la izquierda que se planta, luchemos por un salario de 500 mil pesos, ¿no? Entonces, digamos que no pudieron conectar y captar con esa rabia latente que había en parte en la clase trabajadora argentina, ¿no? Y este fenómeno también se ve combinado con el sectarismo que en general desde muchos años atrás el propio FITU venía, la política sectaria que venía desplegando hacia al menos hacia las bases del peronismo, ¿no? Entonces, en este sentido, no fue vista, no fue visualizada como una alternativa y se vio reflejada en la cantidad de votos que sacó, osciló cerca de los 700, 800 mil votos, que es más o menos la base histórica electoral que tiene la izquierda en Argentina, ¿no? Entonces, a mí me parece que básicamente la respuesta es esa, ¿no? En la búsqueda de atajos, ¿no? Para construir un partido, el FITU o su dirigencia, sobre todo, ha adaptado su programa a una lógica electoral que no conecta con las grandes necesidades que están pasando los trabajadores y las trabajadoras en Argentina.
Por así decirlo, yo creo que lo que hacía falta o lo que hubiera podido conectar era un discurso anti-establishment, pero por la izquierda, ¿no? Un discurso de clase. Es decir, recuperar las consignas del argentinazo, ¿no? Del que se vayan todos, algo así, ¿no? Que se vayan todos, que gobiernen los trabajadores, ¿no? Es decir, capitalizar ese descontento general que existía. Y una consigna como, por ejemplo, de la izquierda al Parlamento, así, ¿no? O sea, la gente estaba en contra de todo el Parlamento, hay un descrédito enorme de todos los partidos y más bien parecería que esta izquierda, en lugar de ser una izquierda revolucionaria, es una izquierda que se ha, digamos, adaptado un poco a los límites del juego parlamentario, que es justamente lo que hay una bronca fuerte que rechaza todo eso, ¿no?
Tal cual, absolutamente. Así es como se ha dado, ¿no? En vez de poder presentar un programa que ligue las reivindicaciones inmediatas y más urgentes de los trabajadores y las trabajadoras con una perspectiva de poder, ¿no? Planteando la necesidad de un gobierno de los trabajadores, bueno, hubo una dilución de este mensaje, de este programa político, que no fue presentado como tal, ¿no? Sino que todo el discurso, como decíamos, giró en torno a la necesidad de conseguir más diputados, más legisladores, para que voten mejores leyes, más diputados de izquierda, para que haya leyes de izquierda, ¿no? No hubo una denuncia al régimen político en general, al sistema capitalista en general. No hay un llamado a desconfiar de las instituciones, ¿no? Que ya gozan de un gran desprestigio, como vos mencionaste, sino que hubo claramente una adaptación. Incluso cuando ellos mencionan esta idea de un gobierno de los trabajadores, lo hacen en referencia no a a un partido que con autoridad de masas tome el
Que
poder.
derroque el régimen, sino más
Exactamente.
bien que se forme una mayoría parlamentaria que forme ese gobierno, ¿no? Lo cual.
Exactamente. Piensa en un gobierno de los trabajadores como un gobierno del FITU dentro de los marcos de la democracia parlamentaria, ¿no?
Mira, la siguiente pregunta que yo quería hacer, que creo que también es importante, ¿no? O sea, cuando llega a Milei al poder, él aplica, o sea, él sí, más o menos, digamos que aplica un programa radical, ¿no? Es decir, él mediante decretos presidenciales, ¿no? Decreto, ¿cómo se llama? DNU, y la ley ómnibus, él de golpe y porrazo destruye cientos de actas legislativas, ¿no? De regulaciones, de leyes. Entonces, no todas esas propuestas se consiguen aprobar al final, porque él tiene una mayoría parlamentaria un poco como, digamos, frágil, pero sí que él entra de una forma dura a aplicar su programa de forma, digamos, brutal, ¿no? Entonces, la pregunta también es, ¿cuáles son las medidas que ha aplicado, las medidas más importantes que ha aplicado el gobierno de Milei? Eso, o sea, cu cuáles son las reformas que él, las, más bien las contrarreformas que él ha aplicado, ¿no? Para que los oyentes se hagan un poco una idea, ¿no? Porque ha sido realmente un plan brutal.
Sí, hay que preguntarse si era cierto lo que prometió al principio, ¿no? Durante las elecciones, que la casta iba a pagar el ajuste con esta promesa que ganó tanto votos y al final no era totalmente la clase trabajadora y los pobres de la sociedad que pagaron, ¿no? Hizo recortes enormes en todos sectores, ¿no? Jubilaciones, salud, educación. Paró todas obras públicas. Y las consecuencias son notorias, ¿no? Al final del año, 53% de la población en Argentina es pobre, 66% de los niños, las niñas. Un aumento de 10 puntos de la pobreza, de 13 de indigencia. 65% de las familias hicieron recortes en la alimentación y había, bueno, la venta de medicamentos cayó 16%, ¿no? Esto indica la pobreza masiva que hay, ¿no? Medicamentos no es un gasto discrecional. Las jubilaciones, Milei todavía sostiene los jubilados no pagaron el ajuste, pero las jubilaciones representan un cuarto, o sea, la parte más grande de la reducción del presupuesto nacional, ¿no? Entonces, la caída de jubilaciones junto con los tarifazos en expensas de luz, gas, etcétera, ¿no? Bueno, dice que se explotó la pobreza. De la gente jubilada, sobre todo. Bueno, hay jubilados que tienen que elegir entre comer, calentar sus casas y pagar sus medicamentos, ¿no?
De hecho, en un reportaje que yo vi, cuando los jubilados salieron a luchar, ¿no? En contra de los recortes a las pensiones, había muchos que decían que, bueno, después de tantos años que ya estaban jubilados, mucha gente se veía obligada a buscar un trabajo de nuevo, ¿no? Gente de 70 años, de 80 años, que tenían que salir otra vez a trabajar porque no les alcanzaba con el recorte de las pensiones, ¿no?
Tal cual, y eso es una situación que no solo viven los jubilados, ¿no? Sino también la clase trabajadora, ¿no? Que tiene que recurrir hasta dos y a veces hasta tres trabajos para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Y esto ha dado un fenómeno nuevo en la Argentina, que es en general una gran masa de trabajadores bajo la línea de la pobreza, ¿no? Históricamente, en general, la pobreza golpeaba más a los trabajadores en negro o desocupados, ¿no? Pero hoy está golpeando de lleno a la clase trabajadora ocupada, ¿no? Así que, así como Alejandro bien mencionaba, los jubilados han sido una de las variables principales de ajuste, también, por supuesto, la clase trabajadora está sufriendo estas políticas de ajuste que, como vos bien decís, comenzaron como una política de shock, ¿no? Con una suba del tipo de cambio del 118% de un día para el otro, ¿no? Conjuntamente con la desregulación de grandes sectores de la economía, ¿no? Y sobre todo con el incremento significativo de lo que son los servicios públicos, luz, agua, gas, transporte, que dejaron de recibir subsidios y trasladaron los costos hacia la clase trabajadora que se moviliza a trabajar, ¿no? Y esto lo hizo, como vos mencionabas, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el famoso DNU 70, que incluía unos 300 artículos, ¿no? Que implicaban desregular amplios sectores de la economía argentina y sobre todo del mundo del trabajo, ¿no? Del mundo laboral y sobre todo el desguace del Estado, de las empresas públicas y sobre todo a través del RIGI, una extranjerización muy fuerte, ¿no? De empresas públicas, tierras, lagos, recursos naturales, ¿no? Y también unos meses después. Pues ya en junio la ley Bases, que también fue uno de los pilares fundamentales, ¿no? Del gobierno de Milei, la ley Bases y el paquete fiscal, donde se le dieron superpoderes o poderes extraordinarios, ¿no? Al poder ejecutivo, a Milei, durante un año, habilitándolo a modificar partidas, regulaciones, digamos que tiene las manos sueltas. Para poder llevar políticas adelante sin tener que pasar por el Congreso, ¿no? También ahí incluye la reforma laboral, ¿no? Que bueno, limita el derecho a huelga, el derecho de asamblea, se eliminan sanciones a empleadores. Se plantea que un empleador puede tener cinco trabajadores en negro porque ya no son trabajadores, sino que son colaboradores, ¿no? Y así una gran desregulación en términos de reforma laboral, jubilatoria, que realmente fueron un golpe de shock, ¿no? Y que no hubiese podido ser aprobado o sostenido este tipo de decretos y de leyes sin el acompañamiento, ¿no? Del resto de los partidos del régimen político, tanto el radicalismo, con el apoyo mayoritario del PRO de Mauricio Macri y sectores del peronismo que también han votado a favor algunas de estas leyes o que no han votado a favor de tumbar los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Entonces, acá vemos digamos, una implicancia de todo el régimen político, incluso aquellos que tienen un discurso opositor, todos de una u otra manera, en nombre de sostener la gobernabilidad, vienen acompañando o sosteniendo de alguna manera este ajuste brutal e inédito que estamos viviendo los trabajadores y las trabajadoras en Argentina, ¿no? Que no deja de ser un ajuste ortodoxo, no deja de ser algo tan distinto por ahí a lo que hizo Martínez de Hoz en la dictadura o Cavallo en el menemismo, pero digamos que la virulencia y la velocidad con la que se tomaron estas medidas implicó justamente esto, ¿no? Un golpe de shock, un golpe de efecto en contra del gradualismo que en su momento planteaba la presidencia de Macri, ¿no? Ante el temor a un estallido social, había que ir haciendo el ajuste de manera gradual. Después de la experiencia fallida del gradualismo, producto de la irrupción de las masas, ¿no? Que lucharon a brazo partido en las calles contra el gobierno de Macri, la propia clase dominante, ¿no? Aprendió de esa experiencia y decidieron llevar adelante un ajuste inédito en los últimos al menos 40 años de democracia burguesa, ¿no?
Hay que decir también que este ataque a todas las clases trabajadoras no se limite solamente a lo económico. ¿no? Si no está acompañado con una intensa represión, ¿no? Porque la clase dominante sabe que el ajuste no puede pasar sin represión, ¿no? Y bueno, Milei prometió de forma totalmente demagógica abolir el Estado, ¿no? Y hizo todo lo opuesto, ¿no? La esencia del Estado para los marxistas, ¿no? Las fuerzas armadas represivas son más fuertes que nunca. Ellos no sufrieron ningún ajuste, ¿no? Y había mucho, bueno, varias medidas totalmente reaccionarias. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, hizo al principio del año un protocolo antipiquetes, ¿no? Que pretendía prohibir cualquier demostración que cortaba la vía pública. En realidad servía solamente para justificar represión desmedida a todas las marchas en contra de y todas las protestas en contra de las políticas de Milei. Y en algunas marchas había represión muy, muy severa, sobre todo contra la ley base. Había infiltrados y después había al final 33 detenidos, detenciones arbitrarias con la policía, los cuales fueron después acusados de intento de golpe de Estado y todo tipo de cosas ridículos. Y bueno, también un ataque a todos los derechos democráticos básicos, ¿no? A la libertad de expresión, de organización. Había allanamiento de locales de organizaciones políticas y sociales. Abrieron causas judiciales contra dirigentes de la izquierda. Había hace poco fallos judiciales en contra de un compañero César Aracaki por participar en las movilizaciones contra el gobierno de Macri en 2018 y hace poco contra Alejandro Bodart, dirigente del MST, por unos tweets donde condenaba el genocidio del pueblo palestino por Israel, ¿no? Entonces una reacción total. Y además, bueno, hace poco también la ministra Bullrich, bueno, autorizaron el despliegue del ejército a la calle, ¿no? En una supuesta lucha contra el narcotráfico, que realmente es una forma que tiene la clase de dominante a preparar para reprimir de cualquier forma toda la protesta que saben que van a venir.
Si no me equivoco, el protocolo de Bullrich también incluía un punto que las organizaciones convocantes tienen que pagar el costo de la presencia policial en esas movilizaciones, ¿no? Pero incluso eso que tú comentabas, ¿no? Para aclarar, para resaltar ese punto, que el protocolo contra los piquetes dice que no te puedes manifestar por el centro de la calle, te tienes que manifestar por, creo que en Argentina se llama la banqueta, ¿no? O sea, por la acera, por fuera de lo que es la vía principal, algo totalmente ridículo, ¿no? Pero eso realmente lo que demuestra es que este tipo de medidas, este plan de shock brutal, solamente se puede aplicar sobre la base de la represión, ¿no? Pero para resumir, entonces, el programa de Milei, que sí ha aplicado, no ha sido un programa contra la casta, ¿no? Ha sido un programa, en primer lugar, de abolir todo tipo de regulaciones de intervención del Estado en la economía. Y en ese sentido es, digamos, ultraliberal, ¿no? Cuando él habla de anarcocapitalismo, básicamente dice un capitalismo sin Estado, ¿no? En el sentido de que, no de que el Estado no defiende los intereses de la clase dominante, sino de que el Estado no regula nada, ¿no? Es decir, que los empleadores pueden hacer lo que quieran, destruye todas las leyes laborales, protecciones medioambientales y demás. Pero otro aspecto de este programa, si no estoy errado, es también que ha afectado negativamente la burguesía nacional, por así decirlo, ¿no? Por haber destruido todo tipo de protecciones y subsidios que existían para defender que existían anteriormente para más o menos defender la economía nacional respecto de la inversión extranjera. Y la tercera pata, ¿no?, de este programa ha sido un recorte brutal del gasto público, ¿no?, que creo que ha sido casi de un tercio, una cosa sin precedentes, ¿no? Creo que son como, no recuerdo bien, pero creo que son 5 puntos del Producto Interior Bruto que han recortado el gasto público. Han conseguido sanear, entre comillas, las finanzas públicas sobre la base de destruir el gasto público, ¿no? Tengo unas cifras por aquí que estaba buscando antes. Las pensiones han caído en un 20%, el gasto en pensiones ha caído un 20%, los subsidios de transporte y energía han caído un 35%, los programas sociales en un 40%. Así que en realidad lo que tenemos es que el peso de los ataques, ¿no? El peso de todas estas medidas ha recaído no sobre la casta, ¿no? Que está muy contenta con estas medidas, sino más bien ha recaído. Despido de, si no me equivoco, 30.000 empleados del sector público. El peso de todas estas medidas ha recaído sobre la clase obrera, ¿no? Y esto me lleva un poco a la siguiente pregunta, que es la cuestión de cuál ha sido la respuesta, ¿no? Porque en realidad, si la burguesía no se había atrevido a un programa tan brutal antes, era justamente por miedo a un estallido social, ¿no? Y lo que vimos, por lo menos al principio, fue una respuesta muy fuerte por parte de la clase trabajadora. Pues si nos podéis comentar un poco cómo ha sido el desarrollo de la lucha, ¿no? De la resistencia contra estas medidas brutales del gobierno de Milei.
Bueno, en primer lugar, un poco como decís vos, ¿no? El ajuste no lo pagó la casta. Estuvieron los grandes ganadores de todo esto, ¿no? Que básicamente han sido los sectores ligados a la intermediación financiera, ¿no? A la minería y a la electricidad que han multiplicado sus ganancias enormemente, ¿no? Por 5, por 6. Así que, como vos mencionás, el ajuste ha recaído completamente, ¿no? Sobre los explotados, ¿no? Sobre los trabajadores, la juventud. La respuesta, realmente lo que podemos ver es que ha sido desde el principio, ¿no? Desde el 20 de diciembre, Milei asume un 10 de diciembre, y ya el 20 de diciembre se produce, en el aniversario del Argentinazo, se produce la primera movilización que desafía al protocolo de Bullrich ante una ciudad que estaba completamente copada por las fuerzas policiales, ¿no? Era un despliegue impresionante, donde hubo una convocatoria, ¿no? De los sectores de izquierda para no solo rechazar las políticas de Milei, sino también en la lógica de conmemorar el Argentinazo, ¿no? Y a partir de ahí, desde esta movilización de izquierda que consiguió romper el protocolo, comenzó un movimiento de lucha, ¿no? Y de respuesta, ¿no? A estas medidas de austeridad que vos mencionabas y al avance de la reacción que comentaba Alejandro, lo que se vio es una predisposición de lucha, pero esta se vio obturada en gran parte por las direcciones burocráticas, ¿no? Tanto sindicales como políticas, que en general responden al peronismo, ¿no? Pero digamos que en todas aquellas oportunidades en que las masas fueron interpeladas y convocadas a movilizarse contra los efectos de las políticas de Milei, en general hubo una respuesta masiva, ¿no? El 24 de enero, la CGT convoca a una movilización, ¿no? Hacia el Congreso con un paro de 12 horas, y realmente hay una concurrencia masiva, ¿no? Por parte de los trabajadores. Luego, en marzo, la movilización del 8 y del 24 de marzo, ¿no? El Día de la Mujer Trabajadora y el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia aquí en Argentina, que conmemora al golpe militar, realmente fueron movilizaciones masivas de miles y miles, ¿no? Decenas de miles y miles en las calles. Y el 9 de mayo la CGT va a convocar al segundo paro general contra el ajuste de Milei, y también no hubo una respuesta de masas, ¿no? Y ni hablar de todo lo que tiene que ver con la lucha educativa, ¿no? Los ataques a la universidad que va a lanzar Milei en esta última parte del año, que desató una serie de movilizaciones en defensa de la educación pública que realmente alcanzaron a movilizar más de 1 millón de personas en todo el país, ¿no? Entonces, lo que vemos es una voluntad de luchar, de movilizarse, de hacer algo con lo que está pasando, pero realmente la encrucijada en la que se encuentra la clase obrera, la clase trabajadora argentina, es justamente la crisis de dirección a la que se enfrenta, ¿no? porque tanto aquellos sindicatos de la CGT, ¿no? Lo que se conoce como los gordos, aquella burocracia sindical más rancia y más vinculada a los sectores de la derecha peronista, ¿no? Que tienen más control sobre los gremios industriales, han convocado paros y movilizaciones totalmente desconectados unos de otros, sin ningún tipo de plan de lucha, y realmente lo que han hecho es usar estas movilizaciones para sacudir un poco a Milei y luego sentarse a negociar, ¿no? Y así en estas negociaciones han conseguido que parte de las reformas que afectaban directamente sus intereses como burócratas, es decir, sus intereses económicos y sus privilegios, como por ejemplo la reelección indefinida en los sindicatos, o que cualquier trabajador por afiliarse a un sindicato deba abonar la cuota al sindicato, al ser estos dos factores quitados del medio por el gobierno, la CGT se dedicó a hacer la plancha, ¿no? y a negociar con Milei. Y por el otro lado tenemos a la CTA, la otra central, la Central de Trabajadores Argentinos, que por otras razones, por otros motivos, es una dirigencia burocrática que ha perdido la independencia política del Estado, de los partidos políticos, ¿no? Y de las patronales, que fue un poco la consigna con la que se lanza la CTA, ¿no? La CTA se lanza en oposición a la burocracia de la CGT con esta consigna, ¿no? Por la independencia política de los partidos, el Estado y los patrones. Y hoy vemos a la dirigencia de la CTA apoyando o siendo funcionarios o dentro del Frente de Todos o de lo que se conoce como el movimiento peronista, ¿no? Entonces, las dos grandes centrales del país realmente no han enfrentado a Milei de una manera consecuente, sino como, bueno, comentaba, han más que nada se han dedicado a soltar un poco de vapor, ¿no? A soltar un poco de vapor, y básicamente el discurso que se intenta imponer es que hay que esperar hasta las elecciones de 2025, que son elecciones legislativas de diputados, de senadores, y hay que esperar a 2027, a las elecciones de 2027, y mientras tanto hay que aguantar el ajuste, ¿no? Porque estas son un poco las reglas de la democracia burguesa, de la democracia formal, ¿no? Entonces, está un poco esa gran contradicción, ¿no? Y por otro lado, la izquierda ha intentado ser quien prenda un poco la chispa de ese malestar, ¿no? Pero no lo ha conseguido, ¿no? Apelando a una política de luchismo, ¿no? De luchismo permanente, de estar movilizado permanentemente en la calle constantemente, pero sin un programa político claro, ¿no? Básicamente es un programa que se dedica a criticar o atacar las políticas de Milei sin denunciar la complicidad general del régimen capitalista de conjunto, ¿no? Entonces, también hemos visto luchas de estatales, ¿no? Ante estos despidos que vos mencionabas, despidos masivos en el Estado, luchas de docentes, trabajadores de la AFIP, que es la recaudadora de impuestos acá en nuestro país, en Argentina. Bueno, la salud, hubo realmente muchas movilizaciones, gran cantidad de movilizaciones, pero han tenido un carácter por ahí más desperdigado, cada sector como luchando por su lado, ¿no?
Incluso también no mencionar el estallido con características insurreccionales que hubo en Misiones en el mes de mayo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Exactamente, que fue realmente una verdadera pueblada, ¿no? Que tuvo tal magnitud que logró quebrar a las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Ya que un sector de base de la policía, ¿no? Que tenían sueldos de hambre, se plegaron a las protestas, ¿no? De docentes y de trabajadores estatales, y bueno, realmente protagonizaron una verdadera pueblada y pusieron en jaque la capacidad represiva del Estado, ¿no? Y lo interesante de esto es que también, como en otros fenómenos, como por ejemplo en la lucha educativa, se empiezan a dar asambleas autoconvocadas, ¿no? Es decir, trabajadores y trabajadoras que saltan por encima de sus direcciones burocráticas y comienzan a organizar la lucha por sus propios medios. Esto lo vimos tantos en sectores de trabajadores, pero se vio muy fuerte, sobre todo en la lucha universitaria, ¿no?
Sí, muy, muy importante plantear esto, ¿no? Porque en realidad estas luchas empezaron, como tú señalaste, desde el primer día que Milei llega al poder, ¿no? A pesar de que él ha ganado las elecciones burguesas, presidenciales, tiene, digamos, esa legitimidad, pero ante el impacto tan brutal de las medidas que él empieza a aplicar desde el día uno, se da una respuesta fuerte, ¿no? En esos días de diciembre hubo también cacerolazos, manifestaciones espontáneas en Buenos Aires y demás. Entonces, esas son las auténticas tradiciones de la clase obrera argentina, también muy espontáneas, muy, sí, muy, muy de estallido, ¿no? Que han sido hasta el momento, como tú señalabas, controladas un poco por la dirección burocrática, tanto política como sindical. Yo, ya para ir un poco concluyendo, ¿no? Con una o dos preguntas finales, una de ellas sería: se cumple ahora un año de gobierno de Milei, ¿no? Y muchos medios de comunicación a nivel internacional, el propio Milei, han estado empujando esta idea, ¿no? Bueno, este primer año fue muy duro, ¿no? El ajuste fue duro y ha tenido algunas consecuencias negativas, pero ese ajuste era necesario y ahora se viene el crecimiento, ¿no? Es decir, que ellos hacen como un balance, o sea, también la idea de que, bueno, ha sido muy duro, pero ha funcionado, ¿no? Ahora hay estabilidad en el tipo de cambio, hay estabilidad en la prima de riesgo, la calificación de la economía Argentina, hemos estabilizado la situación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría, creo que es importante responder a esa idea, ¿no? Que no es solamente la está empujando Milei y su entorno, sino la prensa burguesa en general. Yo he visto artículos de ese tipo también en el Financial Times, ¿no? De representantes de la burguesía internacional que dicen que están como frotándose las manos, ¿no? Por fin un tipo que se atreve a aplicar nuestro programa y bueno, pues ha sido un poco de caos, pero no ha sido, pero ahora por lo menos hay estabilidad económica, ¿no? Y incluso pues ha logrado equilibrar las cuentas del Estado. Entonces, me gustaría un poco hacer un balance de esa situación. Creo que es importante, ¿no? Destruir esa idea.
Sí, claro, esto es un discurso, como vos mencionás, que circula mucho, ¿no? Pero realmente es interesante porque en la historia argentina en general, la clase dominante y sus representantes políticos ha acudido a este tipo de relato muchas veces en la historia, ¿no? Ya en el 59, Álvaro Alzogaray con Frondizi de presidente. Decía, hay que pasar el invierno, ¿no? Y después del invierno van a venir las buenas épocas, ¿no? En los 80, Alfonsín decía, bueno, economía de guerra y luego va a venir los tiempos de bonanza. Y en los 90, Menem decía, estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Y ahora Milei, de alguna manera, intenta transmitir esta misma idea, replicada por las grandes usinas mediáticas. Pero realmente es verdad que Milei ha conseguido domar algunas variables macroeconómicas, ¿no? Pero esto lo ha hecho en base a esta política de ajuste brutal, ¿no? El desaceleramiento de la inflación tiene que ver justamente con una caída brutal que ha habido del consumo, ¿no? Y del acceso a bienes y servicios que ha hecho desplomar la inflación de una manera muy notoria, ¿no? Pasamos de una inflación del gobierno de Alberto Fernández que cerró en un 211%, ahora llevamos una acumulada de ciento y algo, ¿no? Mes a mes viene habiendo 3 puntos, 4 puntos de inflación. Entonces, realmente, esta paz de los cementerios que logró Milei, ¿no? En cuanto a domar la inflación, hay que decir que por un lado generó cierta expectativa en un sector de la clase trabajadora que luego de vivir prácticamente más de 2 décadas con una inflación enloquecedora, entró en un estado de expectativa, ¿no? De bueno, si logró controlar la inflación, quizás después de esto las cosas mejoren. Pero realmente lo que uno puede ver es que a pesar de haber logrado el déficit cero, este recorte que vos mencionabas, realmente el stock de reservas del Banco Central siguen siendo negativas en dólares, ¿no? Entonces, de acá podemos sacar la conclusión de que todo este gran ajuste que ha llevado Milei, todo este sacrificio del que él habla, que ha hecho la clase trabajadora, realmente, desde el punto de vista de los trabajadores, ha sido absolutamente en vano, porque el país sigue estando en una situación de insolvencia con los organismos de crédito internacional, el endeudamiento público se ha multiplicado a una gran velocidad durante el periodo de Milei, ¿no? Entonces, realmente, esta idea de que después de esta política puede llegar a venir una cierta recuperación, no tiene asidero en la realidad. En todo en cualquier lugar, la política que está llevando adelante Milei no es otra cosa que lo que llamamos en Argentina la bicicleta financiera, ¿no? Que también es conocido como el carry trade. Es una economía especulativa, ¿no? Que se basa justamente en la entrada de capitales que especulan con los bonos y se llevan las ganancias. Entonces, realmente, todas las experiencias de bicicleta financiera en la Argentina siempre han terminado mal. Esto es lo que nos ha demostrado la historia, ¿no? Porque en tanto y en cuanto el Estado no cuenta con los dólares para sostener esos niveles de especulación financiera, la cosa estalla por los aires, ¿no? Le pasó a Macri en su momento y por eso tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Justamente para poder financiar la fuga de esos capitales que habían entrado a especular. Bueno, hoy Milei no está haciendo algo tan distinto en ese sentido, ¿no? Hoy hay una economía que se basa en la especulación financiera, en un dólar artificialmente bajo, que se mantiene bajo justamente porque intervienen en el mercado de cambios utilizando dólares, y esto es lo que también de alguna manera mantiene al stock del Banco Central en negativo, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos decir que el gobierno no ha juntado los dólares que necesita para afrontar los vencimientos del 2025, que son los vencimientos más grandes que tiene que afrontar en este año que entra, y no ha podido, no solo no ha juntado el dinero, sino que no puede. No puede llevar adelante sus compromisos internacionales sin primero llegar a un acuerdo con el propio FMI nuevamente, ¿no? En este sentido es que le están prendiendo una vela a Trump, esperando la asunción de Trump, para poder renegociar, ¿no? Un acuerdo con el FMI que implique mayor endeudamiento, mayor entrega, pero de una manera u otra, Milei depende enteramente de ese acuerdo con el FMI, ¿no? Porque el Estado argentino es un Estado insolvente, se encuentra en una especie de default virtual, ¿no? Es como que el FMI está jugando un papel de respirador artificial, ¿no? Ahí sobre la economía del país. Entonces, claramente podemos decir que la política de Milei es un fiasco y un fracaso total para la clase trabajadora y claro, por supuesto, ha resultado un éxito total para los empresarios, para los banqueros y los terratenientes que se están enriqueciendo justamente con la especulación financiera. A pesar de que esto ha despertado, como vos mencionabas antes, el malestar de ciertos sectores de la burguesía más ligada al aparato industrial que está viendo caer sus ingresos, ¿no? El desplome de la industria es fenomenal, ¿no? Es como nunca antes visto. Hay una caída de prácticamente el 14% de la producción industrial, la caída de los niveles de consumo es impresionante, han cerrado más de 1.500 empresas medianas y realmente son estos sectores los que quizás están más descontentos, pero que se mantienen expectantes porque por un lado Milei les ha dado la reforma laboral que tantos ellos pretendían y por el otro lado les brinda en bandeja de plata este negocio de la bicicleta financiera, ¿no? Entonces, más allá de que existan ciertas tensiones en la clase dominante argentina sobre qué camino tomar, hoy por hoy podemos decir que en general la clase dominante está abroquelada atrás del proyecto de Milei, ¿no? Sin dejar de advertir, incluso el propio FMI lo ha advertido públicamente en más de una ocasión, de que el temor, ha expresado el temor a un estallido social, ¿no? Entonces uno puede ver ahí también cuál es el estado de la situación, ¿no? Cuál es el nudo gordiano en el que se encuentra atrapado un poco la clase dominante. Por un lado, tienen que llevar adelante estas políticas de ajuste para poder pagar al Fondo Monetario Internacional y a los demás organismos internacionales, pero por otro lado se enfrenta también a la respuesta que puede venir por abajo, ¿no? Que ya se está expresando, como veníamos contando un poco, pero que todavía ante la ausencia de una alternativa de izquierda con un programa marxista que tenga autoridad de masas, bueno, todavía, digamos, ese malestar, esa bronca, no ha podido canalizarse de una manera más organizada, ¿no? Lo que, bueno, puede dejar de entrever esta tendencia que vos mencionabas, tan característica de Argentina, ¿no? Esta tendencia a la irrupción espontánea de las masas, sea uno de los factores que están presentes, ¿no? En la propia situación política. Y en ese sentido, nosotros planteamos que estamos en una fase preparatoria, en que las masas, en algún momento, más tarde o más temprano, en el momento en que estén listos, van a irrumpir en la escena política más allá de la contención que puedan dar sus dirigentes, ¿no? Porque realmente la magnitud de la crisis es tan profunda que realmente, digamos que estos mecanismos de contención políticos, sindicales, no pueden durar eternamente. De hecho, ya están bastante resquebrajados, ¿no? Entonces, en ese sentido, las perspectivas no son de una recuperación económica para nada, ¿no? Creo que lo que va a primar es una gran inestabilidad, ¿no? Una gran inestabilidad, un gobierno inestable, una economía inestable. Y en el supuesto caso de que exista una pequeña y leve recuperación, ¿no? Porque la economía no puede estar cayendo de manera indefinida, siempre llega un momento que toca fondo y puede elevarse. Esto también puede fomentar, ¿no? Que pasado el shock inicial, sectores de trabajadores también comiencen a querer recuperar lo perdido. Entonces, creo que a lo que nos vamos a enfrentar este año es un proceso de gran agudización de la lucha de clases, ¿no?
Alejandro, tú querías añadir algo, ¿no?
No, a este análisis me acuerdo 100%. Me parece interesante comparar un poco la situación en Argentina con lo que pasa en otros países, ¿no? En ciertos países, crisis del capitalismo se refleja en un proteccionismo, ¿no? Un atraso en el globalismo, por ejemplo, en Trump, en Estados Unidos, que es una forma de intentar evitar el crisis en tu país, ¿no? Trasladando el crisis al vecino, al próximo, ¿no? Pero en Argentina, bueno, Milei ni promete eso, ¿no? Su eslogan es, bueno, hay que competir y el que no se adapta desaparece. Y en el marco de un país con un capitalismo débil, una economía primarizada, esto quiere decir que, bueno, los sectores que pueden ganar, ¿no? En toda esta reforma, contrarreformas de Milei son lo más parásito, ¿no? Los agroexportaciones, ¿no? Ganancias enormes para la burguesía oligárquica terrateniente tradicional de Argentina, ¿no? Y también la exportación de minerales, ¿no? El litio, el petróleo y otros, ¿no? Ganancias para el imperialismo, ¿no? Entonces, no estás prometiendo nada a la clase trabajadora industrial de Argentina, todo lo opuesto, ¿no? Pide al imperialismo que viene y que arrasa todo, toda la industria nacional. Y bueno, esto demuestra el atraso y de del capitalismo argentino y el callejón sin salida que es, ¿no? Demuestra que un desarrollo del país realmente es imposible dentro del capitalismo, ¿no? Que solo bajo con una revolución socialista, ¿no? Los trabajadores tomando las medidas de producción en sus manos, podemos desarrollar esta economía, porque ahora estamos en una callejón sin salida completa.
Irónicamente, ¿no? Cuando tú hablabas del sector agroexportador, parece que después de que en su campaña electoral él estaba echando pestes de la China comunista y todas estas cosas, ahora parece que ya no es tan contrario a llegar a acuerdos comerciales con China, que al final es el principal socio comercial de estos sectores, ¿no? Entonces eso también me pareció gracioso. Para un poco también me gustaría dar algunas cifras, ¿no? Que estuve buscando antes de este podcast. En realidad, para añadir y resaltar las que vosotros ya habéis dado, ¿no? El Producto Interior Bruto, la economía argentina ha caído un 3,5% en este año, que es una caída brutal, ¿no? Un nivel de recesión muy, muy fuerte. Después de que en los años anteriores tampoco es que estaba creciendo mucho, ¿no? O sea que la economía argentina acumula, digamos, como 10, 15 años de crisis. La pobreza, como ustedes ya señalaron, aumentó en 11 puntos al 53%. Eso significa que 5 millones de personas más han caído por debajo del nivel de la pobreza y de ellos 3 millones han caído por debajo del nivel de la indigencia, ¿no? Es decir, gente que no tiene. No le alcanza para comer todos los días, ¿no? Entre los pobres, el 66%, creo que ustedes también lo mencionaron, son 66% de los menores de 14 años están en familias en situación de pobreza. Y otra cosa que mencionaba Lautaro, ¿no? Sí, se ha reducido la inflación. No se ha eliminado, ¿no? Pero se ha reducido de niveles que eran bastante altos, pero eso se ha hecho sobre la base de una caída brutal del consumo, ¿no? En algunos meses, creo que la caída interanual del consumo al final ha sido de consumo familiar, ¿no? Nos referimos del consumo de las familias, ha sido del 20%, pero en algunos meses fue incluso mayor, ¿no? Del 22, 28%, etcétera, etcétera. Y ahí yo encontré una cita. Salía creo que en un artículo de la BBC, ¿no? Sobre el impacto real, porque a veces podemos estar hablando de las cifras generales, pero creo que es importante resaltar, ¿no? El impacto directo que ha tenido esto, ¿no? Y hablaba de la situación de los niños, ¿no? Decía, lo voy a citar. Dice, la malnutrición infantil está causando estragos en la salud de la población que representa el futuro de Argentina. Norma Piazza, pediatra especializada en nutrición, dijo a la agencia Reuters que algunos niños estaban siendo hospitalizados con problemas neurológicos y convulsiones por deficiencia de vitaminas como la vitamina 12 asociado a la falta de consumo de carne. Dice, y cita a la pediatra, ¿no? Estamos viendo casos de escorbuto, casos de lesiones oculares por deficiencia de vitamina A, agregó en referencia al nutriente esencial que se halla en muchas verduras, frutas y lácteos. Dice, estas cosas, eso me parece yo lo más significativo, ¿no? Dice, estas cosas existían en América Central, África y Asia, pero nunca habíamos visto pacientes aquí en Argentina con lesiones oculares debido a falta de vitamina A, ¿no? Ese es el impacto real, ¿no? De esta motosierra, ¿no? Que en realidad lo que ha recortado ha sido nivel de vida de la clase trabajadora, ¿no? Y digo que eso es importante porque, claro, el programa que Milei ha aplicado, ese programa que la burguesía le gustaría en muchos otros países de aplicar, ¿no? Es el programa que necesitan para enfrentarse a la crisis tan fuerte de su sistema. Y estamos viendo la posibilidad de que gobiernos parecidos como el de Milei lleguen al poder en otros países, ¿no? No solamente en Estados Unidos, sino también en algunos países europeos, etcétera, etcétera. No es que estos gobiernos sean más malos que los otros, ¿no? Sino que estos gobiernos, digamos, representan más directamente el programa que la burguesía necesita, ¿no? Entonces, eso yo creo que es también importante resaltarlo. Y finalmente me gustaría terminar, creo que Lautaro explicó un poco, ¿no? Las perspectivas, cuáles son las perspectivas para el año que entra, ¿no? Perspectivas de lucha de clases, la posibilidad incluso que se está, esta acumulación de presión y de ataques que pueda llevar a un estallido. A mí me gustaría saber un poco, como organización comunista militante, bueno, nosotros somos una organización pequeña, modesta, nuestras fuerzas son limitadas, pero ¿cuáles, digamos, cuáles son los ejes principales del programa que nosotros avanzamos, que nosotros pensamos que serviría para armar a la clase trabajadora para hacer frente a esta situación?
Bueno, nosotros un poco lo que pensamos que es lo que hace falta es ligar, ¿no? Las luchas por la defensa del pan, de la salud, del trabajo, ¿no? Que son un poco las demandas más urgentes que tenemos los trabajadores aquí en la Argentina, ¿no? Pero estas demandas tienen que ser combinadas con una serie de demandas que pongan en cuestión al propio sistema capitalista, ¿no? Porque esto no se trata simplemente de un ajuste de Milei, como venimos desarrollando a lo largo de esta conversación, ¿no? Lo que estamos sufriendo no es otra cosa que los ataques de la clase dominante y sus representantes políticos al calor de la crisis del capitalismo argentino, que desde el año 2008 para adelante hemos venido sufriendo, ¿no? La economía argentina entra en un parate en el año 2011 y desde ahí nunca se recupera, ¿no? A partir de ahí ya viene una espiral descendente donde el país ya ha vivido más de seis recesiones. Entonces, esto es lo que un poco nos muestra, ¿no? Que justamente el problema no está en tal o cual gobierno o en tal o cual representante político, ¿no? Sino que justamente el problema está en que una pequeña minoría del país controla la totalidad de la economía, ¿no? Las palancas fundamentales de la economía argentina están en manos de un pequeño grupo de ricachones, ¿no? Que en última instancia, como vos decías, lo que están haciendo a través de Milei es adaptando el Estado a sus necesidades políticas y económicas en el marco de esta fenomenal crisis mundial, ¿no? Entonces, en este sentido, creemos que los trabajadores y las trabajadoras debemos acumular todo el poder en nuestras manos, ¿no? Para poder justamente aplastar, ¿no? El ajuste de los banqueros y de los capitalistas, que va a continuar, gane quien gane, ¿no? Porque ante la perspectiva de una caída de Milei, de una derrota de Milei, de un juicio político a Milei, ¿no? Ante la ausencia, como mencionábamos antes, una alternativa de izquierda, es probable que aquellos sectores del nacionalismo burgués tiendan a reciclarse, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos entender que el ajuste va a continuar de una manera u otra, porque justamente es el ajuste que hay que aplicar para solventar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el problema no es un problema ni de Milei, ni de Macri, ni del peronismo en general. Ellos, en todo caso, son los representantes políticos de los verdaderos dueños de la Argentina, ¿no? Y de los verdaderos responsables de la crisis que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, creemos que lo que necesitamos es un programa político que como esto, como mencionaba, ¿no? Que por un lado luche y atienda las demandas más inmediatas, pero por otro lado, ¿no? Llame a desconfiar en el capitalismo, en sus instituciones y organice, ¿no? A la clase trabajadora en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las universidades y en las escuelas, ¿no? Para poder ayudar un poco a superar, ¿no? A través de la acción, de la discusión, a estas mediaciones políticas, ¿no? Que existen, sindicales, políticas, que son responsables, ¿no? De la caída estruendosa de nuestros niveles de vida que estamos viviendo. Entonces, me parece que en todo caso, justamente nuestro planteo, ¿no? Es que las luchas inmediatas por trabajo, pan, salud y aumento de salarios, por una huelga general, tienen que ir entrelazadas con la necesidad de tomar el poder y derribar el capitalismo, ¿no? Un gobierno de los trabajadores implica justamente derrotar y derrocar políticamente a la burguesía, ¿no? Entonces, para esto lo que necesitamos es justamente una izquierda que vincule las demandas inmediatas a la idea del poder obrero, ¿no? A esta idea de que los trabajadores necesitamos gobernar, necesitamos derrocar a la burguesía, destruir su Estado para poner en pie un Estado obrero basado en la democracia obrera que pueda reorganizar la economía, ya no para que un puñado de magnates y ricachones se enriquezca cada vez más, sino para poder satisfacer, ¿no?, las postraciones históricas que durante años y años y años venimos arrastrando los trabajadores en Argentina, ¿no? Pero a su vez también entendemos que esto no es un problema solamente de Argentina. Justamente comenzamos esta charla planteando que Milei era parte de un fenómeno que tenía que ver con la crisis mundial del capitalismo, ¿no? Entonces, no basta simplemente con organizarse y luchar contra Milei, contra la clase capitalista, sino también que es una tarea pensamos que es una tarea de primer orden organizarse a nivel internacional, ¿no? Porque justamente el capitalismo es uno solo, de los distintos, digamos, mercados nacionales surge el mercado mundial, que es uno solo, indivisible. Entonces, por lo tanto, creemos que es una tarea de primer orden también construir una auténtica internacional comunista revolucionaria que pueda llevar la lucha por el comunismo, por la revolución socialista, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial, ¿no? Creo que esta es una tarea de primer orden para los revolucionarios y las revolucionarias aquí en la Argentina, ¿no? Y un poco plantear estas tareas de manera clara, sin ambigüedades, ¿no? Y sin generar ilusiones en que a través de los marcos de la democracia formal o consiguiendo más diputados y más senadores va a ser posible cambiar este sistema de horror sin fin, ¿no? Entonces, el programa político tiene que ser justamente un programa anticapitalista, ¿no? Un programa claramente anticapitalista, enfocado hacia el poder obrero, hacia la perspectiva de una revolución socialista, donde justamente sean los trabajadores quienes gestionen, ¿no?, la sociedad en beneficio de sus propios intereses.
Excelente.
Y por eso llamamos a todos los que nos están escuchando, trabajadores y jóvenes, a sumarse a esta tarea, ¿no? Más vital que tenemos hoy, ¿no? La construcción de una organización genuinamente revolucionaria, una organización bolchevique, que puede dar esta dirección, ¿no?, a la clase trabajadora. Y bueno, los invitamos todos a sumarse. A contactarse con nosotros. Tenemos una presencia en varias ciudades a lo largo del país. Y bueno, esto es, no hay otra tarea más importante a lo cual podamos dedicar las vidas hoy en día, ¿no? De la organización de este partido basado en la teoría marxista, parte de una internacional fuerte, seria, y que puede derrumbar el capitalismo argentino y abrir paso a una futura verdaderamente humana.
Excelente. Hemos estado conversando con Lautaro García y Alejandro Especia, que son militantes de la organización comunista militante. Todos los que estén interesados pueden buscarlos en la página web, en las redes sociales donde tienen presencia, Organización Comunista Militante, que es la sección argentina de la Internacional Comunista Revolucionaria. Yo me gustaría añadir un último punto, ¿no?, que estaba reflexionando mientras que hablaban los camaradas, que es que en realidad no solo el escenario argentino tiene lecciones internacionales, no solo desde el punto de vista de que otros gobiernos parecidos han gobernado, como por ejemplo en Brasil, o van a gobernar en otros países en el próximo periodo, sino también desde otro punto de vista, ¿no?, de que hay varios países de América Latina que tienen ahora gobiernos que son muy parecidos al gobierno que precedió a Milei. ¿no? Es decir, el gobierno digamos, de este tipo, de cómo se han venido a llamar, de los gobiernos progresistas, entre muchas comillas, es decir, gobiernos que tratan o aparentan que quieren gestionar la crisis del capitalismo de una forma un poco mejor, ¿no? Que el problema no es el sistema capitalista, sino el problema es el neoliberalismo, o que quién sabe cómo que se puede hacer un camino intermedio, que todo el mundo esté contento y se puede gestionar la crisis de una forma mejor, un poco más suave para la clase trabajadora. Esos gobiernos, por su propia incapacidad de resolver ningún problema, preparan las condiciones para la subida, para el desprestigio total de todas las fuerzas políticas y la llegada al poder de estos demagogos reaccionarios que se aprovechan de ese sentimiento antisistema para aplicar una política que en realidad no beneficia más que a la clase trabajadora, una, ¿no?, política de agresión brutal. Entonces, bueno, ese también es otro punto que yo creo que es importante reflexionar. Me parece que fue muy interesante la charla de hoy, la conversación que hemos tenido con los camaradas, como decía, de la Organización Comunista Militante. Y terminamos aquí este nuevo episodio del podcast El Fantasma del Comunismo, que es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria, que sale siempre que podemos, todos los viernes, por las plataformas habituales, ¿no? Tanto en nuestra página web de americasocialista.org como en las plataformas habituales de podcast. Así que no me queda más que agradecer de nuevo a los camaradas Lautaro García y Alejandro Especia, que han participado en este podcast, donde hemos estado discutiendo el balance de un año del gobierno de Milei en Argentina.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El Fantasma del Comunismo.